Mariana Fresnedo es una maestra que se dedica a enseñarnos a reprogramar nuestras creencias para conectar con la abundancia en nuestras vidas desde la espiritualidad y la ciencia. En este episodio nos damos el gusto de conversar sobre la crianza, cómo nosotros transmitimos a nuestros hijos que existe una conciencia universal que puede conectarnos con la abundancia en todas sus formas. Soy una fiel creyente de que una vida rica en experiencias es una fiel expresión de la abundancia. Ojalá te disfrutes este episodio tanto como lo hice yo. Y aquí, Mariana Fresnedo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vida Contigo y hoy, como siempre con mis invitados, me voy a dar banquete y lo voy a compartir contigo, porque hoy está conmigo, como le digo yo, la güera cuántica, Mariana Fresnedo, a quien conocí en la pandemia a través de las redes y quien es un regalo para mí, realmente. Mariana querida, bienvenidísima, qué alegría tenerte aquí.
Vida dorada, estoy feliz de estar aquí contigo. Llevamos tanto tiempo siendo amigas de Instagram y ahorita todo lo que hemos compartido y también ahorita poderlo compartir con tu comunidad es un honor para mí estar aquí.
Bueno, nos debemos el abrazo en persona. Ese todavía
Eso
nos
sí.
Lo debemos. Nos
Eso
lo
está
debemos.
Pendiente.
Ok, cuando me acerque hasta donde tú estás, ¿nos lo damos o vienes tú de este lado del mundo al Caribe donde estoy y te recibo feliz?
Pero
Mariana
feliz.
Querida. Tu trabajo de los últimos años o por el cual te conocemos es un trabajo que tiene que ver con energía, con abundancia, con la relación con el dinero. Y como mi comunidad son cuidadores en su mayoría que estamos acompañando a otros a crecer, yo quiero irme contigo a la raíz de la creencia. Tú atiendes normalmente adultos que vienen con el deseo de necesito reprogramarme, Mariana, porque mi relación con la productividad, con el éxito, con la abundancia, como que no fluye. Pero digamos que nosotros estamos en el paso anterior, porque le estamos hablando a personas que están acompañando a otras a crecer. Preventivamente, ¿qué pudiéramos hacer para que esas personas el día de mañana sean más como Mariana y no de repente como los alumnos que llegan en crisis y desesperados? Cuéntame
No,
cómo empezamos,
no.
cómo empieza esa relación con ese mindset respecto a la abundancia.
Ya. Primero que nada, nada de hay que ser más como Mariana, hay que ser más como uno mismo. Al
Es
final
verdad.
hay que desaprender de lo que hemos aprendido que nos aleja de nosotros mismos. Y aquello que nos aleja de nosotros mismos son solo creencias. La raíz siempre va a ser la creencia, la raíz del comportamiento autodestructivo o constructivo, la raíz de un pensamiento tóxico o uno positivo, la raíz de un trato hacia las emociones, la raíz de los, incluso los, hasta los niveles de inconsciencia que se transmiten en interacciones con los chiquitos, son las creencias. Entonces, al final, cualquier camino o desarrollo o interés en transmitirle nueva información a los chiquitos que tenemos a nuestro alrededor, viene con un cambio de creencia, con el manejo del mindset, ¿no? Mindset es el seteo, la programación que está dentro de la mente. Y la mente, al final, funciona a través de creencia que produce pensamiento, que produce emoción. Todo eso, al mismo tiempo, es energía. Energía es solo información, que es que, información con una capacidad para crear. Entonces, tu mindset te conecta o te genera o se manifiesta con una información, es información, energía, que te da una capacidad para crear, que te acerca o que te aleja de la esencia que todos somos, del infinito valor que somos, de la infinita creatividad o del infinito potencial que vive adentro de todos nosotros. Entonces, es todo proceso de reflexión terapéutico que hagamos, lo que está, su intención en más esencia es que seamos más conscientes de nosotros mismos. Lo único que se necesita para transformarnos es más conciencia sobre nosotros mismos, que nos demos cuenta de lo que estamos pensando, de lo que estamos creyendo verdadero, de cómo nos estamos tratando y cómo entonces tratamos a otro. Entonces, es mucho conciencia sobre uno mismo.
Supongamos que estos cuidadores todavía no han desarrollado o no han llegado a ese nivel de conciencia que parte, creo yo, Mariana, de un profundo autoconocimiento. pero tienen la necesidad, la intención, el deseo, y siempre creo que criar es un acto paralelo de crecimiento, porque están creciendo nuestros hijos a la vez que estamos creciendo nosotros. Ese deseo de inculcar en ellos una relación a lo mejor más saludable que la que ellos mismos tienen. Entonces, si partimos de creencias que a lo mejor yo ni siquiera he identificado, ¿cómo logro yo transmitirle a las personas que están creciendo junto a mí una relación más saludable con la abundancia?
Hay dos maneras de crecer. Solo hay dos maneras de evolucionar la conciencia, que es lo mismo que crecer, que es lo mismo que hacerlo diferente. Es otro sinónimo de cómo le hago con mi chiquito. Que al final, una va a ser el proceso de reflexión, una reflexión continua. Estar constantemente cuestionándote, a ver, ¿esto que estoy pensando es completamente verdadero? ¿Es absolutamente verdadero que el dinero es malo? ¿Es absolutamente verdadero que si tienes dinero te vas a convertir en mala persona? ¿Es verdad que si tienes dinero no te vas a ganar el cielo? Cuestionarnos eso que damos por sentado. ¿Es absolutamente verdadero que hacer dinero, mucho dinero, es difícil? ¿Es verdad que el dinero no quiere estar conmigo, que se me va de las manos? O sea, hay formas de esta reflexión. Al final es reflexión. La reflexión a través de estas preguntas son las que nos van a iluminar, son las que nos producen alta conciencia. No es la sabiduría. Quien nos ilumina son las preguntas, la reflexión. Ese aha moment, ese momento eureka, ese clic que de repente te cae, fue a través de una reflexión que te dice, ah, fíjate que no lo había visto así. Resulta que no es tan difícil. Resulta que el dinero es maravilloso. Resulta que el dinero me permite hacer muchas cosas. Lo que pasa es que el dinero, la abundancia, hay mucho juicio porque estamos obviamente conectados en un proceso o en un sistema cultural, social, ¿no? Y no podemos desprendernos de esa sociedad. De alguna forma, tuvo un impacto en nuestra formación de creencias, en cómo se moldeó nuestro cerebro, en las redes sinápticas que se formaron. Entonces, no somos víctimas tampoco de eso, pero sí somos los responsables de voltear a ver qué información tengo ahí y cuestionarse. Entonces, la primera forma de evolucionar es el cuestionamiento, la reflexión. Y el segundo es el dolor. Hay momentos que nos duelen tanto, que uno dice, esto tiene que cambiar. Tengo que hacerlo diferente. No puede ser que yo esté acabando acá repetidamente, ¿no? Muchos de nosotros nos tropezamos y nos tropezamos con la misma piedra tóxica conflictiva. Pues resulta que no es la piedra, soy yo que sigue eligiendo la misma piedra tóxica conflictiva. Entonces, estas dos formas de evolucionar están presentes en toda nuestra vida, cada momento. Cada momento es una invitación o para reflexionar, o si me estoy peleando con la vida, es, ok, tengo que ir a hacer algo diferente. Y en esencia, a lo que estamos yendo profundo es a nuestro sistema de creencias. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hago para transmitir la información más elevada al chiquito? Más elevada me refiero a más amorosa, ¿eh? O sea, no es acá, confía que se te dará, porque eso pensamiento mágico tampoco es. Claro que el propio camino, ¿no? El propio camino de conciencia, el propio camino de autoconocimiento, el autoconocimiento. Si el conocimiento es poder, entonces el autoconocimiento es empoderamiento. Es poder aplicado a uno mismo, empoderamiento, de poder elegir algo que se acerque más al amor. No el amor trillado de sí, siento rico, sino el amor, esa mente flexible que hay permiso para hacer.
Ahora, escuchándote, pienso cuando tú hablas que estamos inmersos en una cultura que inevitablemente nos atraviesa, en la pregunta que me surge de manera natural, ¿de dónde viene entonces esa creencia de que el dinero es malo, que hacer dinero es difícil, que el dinero te va a alejar de tu familia, que vas a romper relaciones significativas? ¿De dónde tomamos esta información?
Bueno, y no solo esas, ¿no? Hay otra muy común, que esta yo también la tenía, que es no puedes tener dinero, porque si tienes dinero vas a ser feliz y tu familia no es feliz. Tu familia no tiene dinero. Oh, entonces, claro, es un acuerdo de lealtad, de no vamos a ser miserables juntos, porque a la miseria le encanta la compañía. Entonces, estamos condicionados por la sociedad, por la cultura, por el entorno familiar, por el entorno en el que nos desenvolvemos. Que estemos condicionados no significa que no existe el potencial de liberarnos. Podemos salirnos de este condicionamiento a través de hay 5 grandes corrientes de reprogramación que ahorita si quieres te las platico, pero al final en este contexto social, cultural, familiar, en las interacciones, más que nada es en las interacciones. Claro, las palabras que escuchamos son con las que vamos formando nuestro vocabulario, y el vocabulario va a representar el lenguaje para poder explicar tu propia experiencia, pero más que nada es en la actitud, en la acción, en el desde dónde me presento, qué tan presente estoy en esta interacción, especialmente con el chiquito, que lo que más necesita es presencia, porque en la presencia está la disponibilidad. Realmente hay una disponibilidad de conocerte, de permiso, de dejar ser, de autoconocimiento, de que se puede generar desde ahí cierta conciencia muy constructiva. Entonces, ¿de dónde vienen todas nuestras creencias? Vienen de la cultura, de la familia. Durante los 0 y los 7 años, probablemente esto lo has tocado varias veces en este podcast, es que se forman el 95% de nuestras creencias. Digo desde los 0 años porque empieza desde panza de mamá. Desde claro. Las 2 semanas de gestación ya se están conectando ciertas neuronas, ya hay ciertas conexiones neuronales. Las conexiones neuronales representan el guardado y procesamiento de la información que nosotros tomamos como absoluta verdad, nuestras creencias. Una creencia es aquello que tú tomas como absoluta verdad, que te repetiste tanto que ya se convirtió en tu propia creencia, ya te la compraste como verdadero. Y hay un montón de creencias, de empoderamiento y limitantes, son 2 grandes formas de catalogar a las creencias, que al final son un espejo de esta cultura colectiva o de esta sociedad colectiva. Ahí, por ejemplo, el grandísimo doctor Carl Jung decía que en esta cultura colectiva hay un inconsciente colectivo. Uh-huh. El inconsciente colectivo es la información que compartimos todos, por simple hecho de compartir este momento colectivo. Entonces, claro. en caso del dinero, yo he encontrado que existen 113 creencias limitantes acerca wow. del dinero. Solo por compartir este momento colectivo, yo tenía todas. Entonces, no hay que asustarnos tampoco por tener todas esas, ¿no? La creencia limitante no es mala, no es negativa, es solo la invitación a transformar tu propia información y liberarte de ese condicionamiento. Uh-huh. Reencontrarte con una capacidad muy impresionante. Entonces, durante este inconsciente colectivo se transfiere toda la información a través de nuestra cultura, a través de las tradiciones, a través de lo socialmente aprobado, de lo familiarmente correcto, de estas lealtades, de estos acuerdos que se hacen de forma inconsciente. O sea, no nos damos cuenta que lo hacemos. Claro. Simplemente pasa como tomado como absoluta verdad, como asumido, concluido que así es. Y no necesariamente es.
Y no necesariamente es. Me acuerdo escuchándote hablar una vez que yo tendría 8 años, Mariana, y recuerdo que algo le pedí a mi mamá y mi mamá me dijo, ¿pero tú crees que el dinero a mí me nace en las matas, en las plantas? Y yo corrí a asomarme por la ventana a ver si había un árbol de dinero, porque para mí fue literal, como después entendí que era una ironía, que era un sarcasmo, ¿no? Pero ahora que lo pienso y ahora yo desde la grada de mamá me pregunto cómo unos hijos registran la angustia económica que pueden padecer los padres, aunque no se lo comenten, o la bonanza económica que pueden transitar unos padres. Como unos niños que a veces creemos que no se están dando cuenta, entre comillas, porque son chiquitos supuestamente, pero ya tú nos aclaraste que desde el embarazo están registrando, se impactan en su programación, en sus futuras creencias, en su futura verdad.
Es muy fuerte esto que estás diciendo porque están chiquitos, pero entienden todo. No, no por estar chiquitos significa que no entienden. Todos entendimos todo, por eso estamos aquí. Entonces, la angustia económica que vive, o la cantidad de, o falta de angustia, ¿no? La cantidad de, porque ojo aquí, hay otras creencias de que la abundancia es tener todo ilimitado y acumular materia, eso no es abundancia. Ajá. Así como hay creencias para el dinero, y el dinero es algo tangible, te lo puedo agarrar, te lo puedo tocar, tenemos creencias para este concepto medio intangible que es la abundancia. Entonces, la abundancia no es la acumulación de cosas. Hay gente que tiene absolutamente nada y vive en total abundancia. Hay gente que lo tiene todo el dinero del mundo y es absolutamente carente. No sale de un juicio, no sale de una queja, no sale de una victimización y hasta se la vive enfermo, a pesar de tener todo el dinero del mundo. Entonces, hay otras creencias sobre, así como el dinero, pero también para la abundancia. Entonces, de niños vamos registrando esto. Ahora, no es solo una cosa que hace que se registre esto, es todo el contexto. A lo mejor es la angustia económica, pero papás súper amorosos. Entonces, a lo mejor el niño aprende aquí, va a haber un universo, ¿no? Cada mente es un universo. Lo que yo veo en común, lo que se ha encontrado tanto en las miles de personas que he tenido el privilegio de poder acompañar, es que hay dos grandes conductas que se repiten mucho. Una es, si veo a mis papás angustiados, porque no están pudiendo, porque están sufriendo, que esta fue a lo mejor mi conducta, me convierto en la salvadora, ¿no? En los famosos arquetipos. Tengo que salvar a mis papás. Entonces, se convierte en una motivación interna de tengo que hacer que mi mamá sea feliz, me convierto en el cajero automático de mi papá, me convierto en el proveedor de toda la familia, y uno vive, aprende a vivir tan hacia afuera, aprende a vivir tan por el otro, que se desdibuja. Se vuelve invisible en su propia experiencia. Y yo creo que la infidelidad más grande que podemos experimentar es no descubrirnos a nosotros mismos, no estar en conexión con lo que de verdad queremos. Estos super patrones tóxicos, ¿no? Soy el salvador de mi familia. Mi familia, si yo no estoy bien, si mi familia no está bien, le doy dinero a mi familia a pesar de que sé que están mal usando el dinero o están, estoy financiando sus adicciones. O estoy, no sé, si le doy dinero a una persona familiar que tiene una adicción, pues le estoy comprando yo la sustancia, el alcohol, ¿no? Entonces, todo eso al final es solo un aprendizaje de la infancia. Otro arquetipo que se veo que se repite mucho en la relación con el dinero es el del niño, el que nunca madura. Entonces, veo a mis papás sufriendo por el dinero y yo aprendo a sufrir como ellos. Entonces estoy esperando a que alguien me salve. Me quedo infantilizado, completamente niño. Y aquí vienen un montón de creencias culturales, sociales. Tú como mujer te tienes que casar para entonces tener quien te mantenga, porque tú sola no puedes. Me mantengo completamente infantil y vulnerable, que me hace aferrarme a relaciones que probablemente no sean de las más constructivas, ¿no? Que no sean de las más... ¿no? Porque con el dinero hay un tema ahí de libertad. La primera libertad siempre va a ser la financiera. Si no tienes libertad económica, siempre le vas a estar pidiendo permiso a alguien.
Vas a entrar en una relación dependiente.
Total.
Que supuestamente necesito. Estamos necesitando. Ajá.
Claro.
Wow, qué fuerte. Pero a la vez, ¿qué cantidad de material nos dejas para trabajar y reflexionar, Mariana? Porque, como siempre he dicho, tenemos entre manos el trabajo más delicado del mundo, que es acompañar a otra persona a crecer, a otra o a otras personas a crecer. Me hablabas hace poco que había 5 maneras de relacionarnos, 5 interacciones con este proceso. Cuéntame un poco más de eso.
Antes de pasarme a las 5 grandes técnicas de reprogramación mental, sí quiero decir que la maternidad, la educación de niños, en mi punto de vista, es el camino espiritual más rudo e importante de todos, porque sí, en las manos existe, ¿no? La siguiente generación que va a construir amor o va a destruir. Entonces, es un trabajo muy importante y sí. Sí, yo sí creo que todas las madres lo están haciendo bien. ¿Cuáles son estas 5 grandes corrientes de reprogramación? Hay 5 grandes corrientes para reprogramar nuestra mente, para trabajar la mente. Si toda la raíz es la creencia, esa programación que en su mayoría adopté entre los 0 y los 7 años, todo se va a repetir desde ahí. La adolescencia se intensifica esa información porque además crece la independencia, crece la autonomía, crece la toma de decisiones, crece la propia identidad, la exploración. Entonces, la adolescencia es solo la intensificación de este programa. Lo que no trabajo se sigue solamente fortaleciendo, fortaleciendo, fortaleciendo. Pero todo, todo viene de este periodo, de los 0 a los 7 años. Aquí están las raíces. Entonces, si se trata de reprogramación, de reprogramar la creencia, ¿qué técnicas existen para reprogramar la creencia? Hay 5 grandes corrientes para reprogramar mente, para trabajar la mentalidad. La primera es mindfulness, meditación mindfulness. Es muchísima ya la ciencia que explica qué hace mindfulness en el cerebro, ¿no? En la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que te permite darte cuenta de que te estás dando cuenta. Cuando tú te das cuenta, cuando eres consciente sobre tu conducta, sobre tu pensamiento, sobre tu actitud y el costo, el precio o la consecuencia con la que vienen esos comportamientos, entonces puedes volver a elegir. Mindfulness es solo un entrenamiento a la atención, donde pones tu atención, pones tu energía es tu capacidad para crear. Entonces, mindfulness es un entrenamiento para que puedas crear, para que puedas volver a elegir, para colocar tu atención en eso que sí es verdad, en esa acción congruente que te va a generar equilibrio. La mente brinca muy rápido, ¿no? Entre futuros y pasados y tragedias del pasado y futuros apocalípticos que no están pasando. Entonces, mindfulness es ese entrenamiento de observar que llegan pensamientos, suelto los pensamientos, son solo pensamientos, no los tengo que pensar, no son ciertos, salirme de la mente y volverme a enfocar en el momento presente. Hay muchas anclas para el momento presente, la respiración, la sensación corporal, lo que está sucediendo en este momento.
Que te quería decir aquí, te quería hacer un inciso aquí, Mariana, y para los padres que nos están escuchando, los que son padres y los que son hijos, si tienen niños pequeños cerca, ellos viven en el presente. Cuando un niño te invita a jugar, el niño no está pensando en que vamos a jugar solamente 20 minutos porque después hay que ponerse a preparar la cena. El niño está viviendo su realidad atada al momento presente. Si tienes niños pequeños, regálate, date el permiso de mudarte a su mundo, porque allí estarás haciendo un ejercicio de mindfulness, aunque no lo hagas con esa intención, pero los niños viven el presente. Quería simplemente como acordarnos de eso porque yo creo que nosotros somos unos privilegiados, y eso lo he dicho muchísimas veces, pero bueno, incluso para esto nos ayudan nuestros niños que tenemos cerca.
Es muy precioso esto que estás diciendo. Lo veo también con mi sobrina de 3 años. Ella no entiende qué hay mañana.
Claro.
O sea, a sus 2 años, ya vámonos a dormir. No, si yo estoy jugando, ¿cómo por qué voy a dejar de jugar? No, pero mañana podemos. No saben que existe un tiempo que se llama mañana. Solo claro. Pueden experimentarse en este momento presente. Entonces, sí, es un regalo. Es un regalo. Para mí es como un recordatorio de decir, solo existe este momento. Todo lo demás es falso, es una ilusión. No es verdad que te vas a quedar sin dinero, no es verdad que vas a vivir bajo de un puente, no es verdad que vas a tener lo que te va a pasar, lo peor que te dice tu mente que te va a pasar. Uno, es ilusorio, el futuro es una aquí cosa rara imaginaria que no está sucediendo. Sin embargo, si yo me aferro a esa posibilidad del futuro o me repito la tragedia del pasado que pasó hace 20 años, entonces un pleito familiar y entonces me quedé en la calle y mi cuerpo está ahí otra vez, me produzco la misma información que tiene un impacto epigenético, la información que viaja arriba de los genes que activa la información genética. La epigenética es la ciencia que demuestra que no somos víctimas de los genes, que es
que además viaja transgeneracionalmente.
Claro, además viaja a través de generación en generación. O sea, tus pensamientos no son tuyos, son de tus papás o de tus abuelos. Y entonces se sigue repitiendo la misma información. La siguiente gran corriente de reprogramación es la hipnosis, que yo sé que la hipnosis tiene muy mala fama, la
tiene mala prensa,
herramienta. Sí, tiene muy mal PR, pero la hipnosis es solo tu capacidad de hacer introspección, indagación, de otra manera. Cuando vamos a terapia, o coaching, o cualquier sesión de reflexión, estamos preguntando, ay, ¿esto por qué? A ver, ¿esto de dónde crees que venga? ¿Con qué te conecta esta información? ¿Cuándo fue que tú sentiste esto? ¿Y a qué te recuerda? ¿Con qué se asocia? ¿O qué estás sintiendo? Es muy consciente ese proceso. La hipnosis hace lo mismo, pero con el inconsciente. Y el inconsciente es tan amplio, es tan complejo, tan profundo con toda esa información, porque de entrada, pues vive dentro de una inconsciencia colectiva, trae la información de todo el linaje y generaciones. Entonces, no es como que voy a encontrar una creencia y ya. No, me voy a encontrar con un montón de asociaciones. Dinero, malo, malo, mala persona, no merece amor, porque entonces no vale nada, porque no es solamente una creencia, sino toda la asociación que incluye eso. Entonces, la hipnosis es una forma de irme a meter a toda esa información inconsciente. Hay mil mitos, ¿no? De le vas a entregar tu subconsciente en manos de no sé quién y te van a meter mensajes subliminales. No, se puede. O sea, eso no se puede. Hay un libre albedrío que todos tenemos que va a poder elegir qué información le resuena verdad y qué información no es verdad. Entonces, también la hipnosis es una forma de hacer introspección, una manera muy diferente. Por ejemplo, la hipnosis de sanación en la que yo estoy formada, lo que ayuda es también a ir recuperando tu soberanía personal para que tú sepas discernir qué sí es verdad para ti, qué de plano no es verdad para ti. Al final, Se trata de que tú confías más en ti cada vez, no que confíes más en alguien más, ni maestro, ni gurú, ni nada de eso. Que tú confíes más en ti, que tú recuperes.
Que es de nuevo volverte más adulto, crecer, que es el opuesto de quedarte infantilizado, porque el niño siempre tiene que depender de alguien porque todavía no tiene la capacidad para autogestionarse. Entonces, al final, de lo que estás hablando, a mí me hace pensar en que es una manera de madurar, de crecer.
Me encanta lo que estás diciendo, es así. Tu mentalidad puede sostener más calma, y la calma siempre va a ser la mejor plataforma para manifestar, pero al final tu mentalidad es capaz de sostener más calma porque hay independencia. Independencia de que lo que vales es infinito, de que tu suficiencia es tal cual es suficiente, de que no necesitas el amor de nadie, de que no necesitas ni la aprobación, el reconocimiento de alguien más, que lo que más importa es ese diálogo interno, ¿no? Esa narrativa que me recuerda que hay posibilidades. Entonces llega una crisis y yo soy capaz de mantener la calma porque encuentro ciertas posibilidades. Trabajo llegar acá, no es inmediato, ¿verdad? Lo digo fácil, pero vaya, es un proceso de mucho autoconocimiento al final. La tercera gran corriente de técnicas de reprogramación, aquí entran todas las técnicas de alta conciencia. Cada vez que se te produzca un aha moment, ese pedacito, ese momentito de conciencia expandida, de que dices, ah, ya vi, ya me cayó el clic, ya hizo clic, ya vi cómo este pensamiento se conecta con esta creencia, me generaba esta conducta, pagaba el costo de destruir mis relaciones o de relaciones tóxicas o de no salirme de una relación tóxica y por eso yo sigo haciendo lo que estoy haciendo. Me mantengo como, puedo ver la consecuencia de estar estancado y todo el origen de eso. Ese momento de conciencia expandida, hay encefalogramas que demuestran que literalmente todas las conexiones neuronales se prenden por milisegundos. Es demasiada la carga eléctrica y hasta se siente chistoso. Ese momento de clic es como que, plic, como que algo medio explota. Ya lo vi, ¿no? Entonces, porque puedes ir amplio pero profundo al mismo tiempo. Aquí no hay fin de esas técnicas. Psicoterapia tradicional, por supuesto, todas las técnicas de coaching, pero a veces se te producen estos clics en una clase, en un taller. Todo el mundo del autoconocimiento, del desarrollo personal, los podcasts que te producen ese aha moment que dices, ah, esto me hizo verlo diferente.
Es como la confluencia de ingredientes que tú no podías haber predicho, pero que en ese momento todos se juntaron para hacer clic, para que tú hicieras clic.
Exacto. Okay, entonces al final son formatos de reflexión, son formatos de todos son reflexión, pero al final hay diferentes formatos para hacer esa reflexión que te cambian o que te hacen ver otra información que siempre había estado ahí, pero no podías verla, y ahora que puedes captar esta información, hay cierta reprogramación, ya no vuelves a ver esa historia igual. Y a todos los que estamos en este camino de autoconocimiento nos ha pasado que de repente volteamos a ver el pasado y a lo mejor un divorcio, ya no lo volteamos a ver como la peor tragedia, lo volteamos a ver con la mayor experiencia de vida que nos despertó, que nos hizo ser conscientes, supongo que tú me vas a contestar mejor esto, pero supongo que la llegada de tu primer hijo ha de ser un despertón que dices, tengo...
Una movilización... tectónica, es como un tsunami.
Tsunami.
Sí. Y el aha moment, llega muchas veces, Mariana, cuando tú no lo estás esperando, pero de alguna manera te venías preparando para que llegara. Me pasa mucho cuando veo personas que dicen, tengo años trabajando esto y todavía me pesa, todavía, y de repente un día dicen, ya no me pesa. ¿Y qué fue lo que hice para replicar la fórmula? ¿Y cómo se lo recomiendo a alguien? No hay manera de replicarlo. ¿Tú hiciste clic en este momento después de una semana revisándolo o después de 10 años revisándolo?
Tal cual. Cada mente es un mundo, ¿no? Cada mente le van a funcionar cosas. Hay personas, lo que te funciona a ti me puede no funcionar a mí. Es solo información. A mí, la técnica que más me gusta de estas de alta conciencia se llama The Work, de Byron Katie. No lo digo yo, lo dice Stanford, lo dice el doctor Amen, que es el doctor que más sabe del cerebro en el mundo, en la ciencia moderna. Nadie ha estudiado el cerebro como él. Todo lo que quieras del cerebro, él se lo sabe. Y él hace un estudio de, a ver, vamos a revisar el cerebro de personas que han estado en psicoterapia tradicional, en lenguaje cognitivo, o en lenguaje conductual, en neurolingüístico, en meditación mindfulness y en the work. Y el impacto más grande se veía en personas que habían realizado esta técnica. Esta wow. técnica es en una sesión, le das la vuelta. O sea, no te quedas trabado y no tienes que ir a revivir el trauma una y otra vez, sino en ese momento cambias la perspectiva. Es muy impresionante lo que hace esta técnica.
Es la que tú usas, entiendo.
Sí, es la que yo uso, correcto. Uh-huh. Después vienen la cuarta gran corriente de reprogramación, que es toda la gestión de estrés, de gestión del cuerpo. No se nos puede olvidar el cuerpo en esta reprogramación. ¿Por qué? Porque si el cuerpo está en ese estado de alerta, si el cuerpo está en estrés, si el cuerpo está en el famoso fight or flight, ¿no? En la pelea o huida, no puede haber alta conciencia. No puedes integrar esta nueva información. Si tu cuerpo está en peligro, le dice a la mente, no, ¿cómo que te vas a poner a reflexionar? No hay tiempo que reflexionar. Tenemos que salvarnos. Entonces sigue haciendo desde algún programa del inconsciente, está todavía infantilizado, o sea, no evolucionado, no indagado, no cuestionado, con el puro hecho o con la pura intención de sobrevivir. Tampoco es malo. Nada es malo, nada es bueno, ¿no? Entonces aquí hay un montón de técnicas para gestionar el estrés en el cuerpo, que puede ser el tapping, ¿no? El tapping es una gran liberación emocional. Las técnicas de embodiment, que es encarnar presencia y atención en el cuerpo. No vivir en la mente, no poder parar la mente y poder bajar la atención al cuerpo, al movimiento corporal, la interocepción. ¿Cómo se comunica la información? ¿Qué se mueve? ¿Cómo se sienten las emociones? ¿Qué sensaciones trae? Todas las técnicas de respiración son buenísimas para liberarnos de toda la tensión. De hecho, hay un tipo de respiración por cada emoción. Entonces, si tan solo pudiéramos respirar cuando está llegando ese trance emocional que nos hace súper reactivos, cuando llega obviamente la emoción incómoda. Hay, por ejemplo, todas las terapias que usan temperatura, ¿no? Tanto el baño de hielos como el sauna, importantísimo utilizar esto bajo protocolos seguros. Hay cada historia porque está muy de moda ahorita meterse al hielo y no se hace de una forma segura. Entonces, asegúrate de hacerlo con una persona que realmente tiene un protocolo para llevarte a ti en una inmersión en hielo o sauna. La acupuntura, los masajes, todo lo que tenga que ver con gestión de estrés y tensión en el cuerpo. Si tu cuerpo está en relajación, tú te puedes producir ese aha moment. Si no, no se puede.
Si tú te sientes seguro en tu cuerpo, puedes entonces caminar a ese nivel de conciencia, que es un poco quizás más sofisticado, más ambicioso, pero si tú te sientes inseguro constantemente dentro de tu propio cuerpo, siempre vas a estar sintiendo que estás bajo amenaza.
Es así.
Definitivamente.
No puedes amarte o no te puedes convertir en una mejor versión si solo te estás juzgando. Uh-huh. Si aquí adentro hay un crítico interno terrorífico que te dice todo lo malo que va a salir, todo lo malo que eres, todo lo insuficiente que eres. No puedes construir una mejor versión desde ahí.
Es así.
La quinta gran corriente para reprogramar las creencias, el trabajo de mente, son todas las técnicas de neurociencia, que ya están más sofisticadas, ya son más complejas, digamos que son tratamientos con neurociencia para tratar condiciones mentales un poco más complejas, ¿no? Un trastorno de ansiedad generalizada, una depresión clínica crónica, un trastorno de, incluso hasta trastorno alimenticio o borderline, este tipo de situaciones un poco más complejas, ¿no? Entonces, son máquinas que conectan al cerebro, biofeedback, repartening, e inducen ciertas frecuencias, o sea, otro tipo de actividad cerebral, que te ayudan a lo que acabamos de decir, a bajarle el estrés al cuerpo, a tener una reflexión continua, para que puedas cambiar, ir cambiando ese tipo de información que se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, de estas cinco grandes técnicas, lo que yo siempre digo es, vamos a quitar la cuarta, ¿no? Porque no vamos a ir a ese tratamiento, porque además es muy costoso, para mejorar mi relación con el dinero, o sea, no. Entonces, de las primeras cuatro, sí puedo utilizar, sí puedo encontrar hasta muchísima información gratuita en YouTube de estas cuatro técnicas. Voy a meditar un poquito sobre mis creencias, sobre el dinero, Hipnosis, sí, obviamente lo recomiendo con una...
Con profesional, con una, por favor.
No profesional, por favor, esa no te agarras la de YouTube. O sea, esa no te agarras la de YouTube. ¿Por qué? No porque te va a poner un mensaje subliminal, eso no se puede, sino porque no te va a funcionar. Tiene que estar alineado a tu propia información, a tu propio trabajo.
Y cuando no te funcione, probablemente tú te vas a confirmar la película que te habías hecho de que esto era difícil, de que esto cuesta. Mira cómo yo intenté incluso hacer una hipnosis con un canal que encontré y tampoco me sirvió. Entonces, bueno, vamos a ser respetuosos con nosotros.
Otra cosa de la hipnosis es que no es una y ya. Tú no vas a terapia una sola vez para atender algo. No existe ese easy fix, no existe la pastillita mágica que te va a solucionar problemas. Eso no existe. Los problemas ni siquiera existen, pero cuando evolucionas la mentalidad, entonces la clave está en el progreso, en el todos los días hacer un poquito de reflexión, embarcarnos en un camino de continua reflexión. No es una sola vez y ya. Eso es mucho del ego, ¿no? De que quiero otra vez ya estar bien y tener la respuesta. De entrada, nunca estamos mal. Hasta cuando estamos mal, estamos bien, porque es parte del camino para de evolución, que eso es lo único de lo que se trata todo esto. Entonces, encuentra tu combo ganador, medítate un poquito, prueba la hipnosis, qué técnica o qué ambiente o qué cuenta de tu creador de contenido favorito o qué libros o qué frases o qué autores te ayudan a producirte ese aha moment, ese click, eso... Es bastante sencillo ahora con la cantidad de información que hay. ¿Y cómo gestionas el estrés en tu cuerpo? ¿Cómo gestionas la tensión en tu cuerpo? Un combo, yo le digo, encuentra lo que te funciona de estas cuatro y se te convierte en tu combo ganador de reprogramación.
Y en ese combo ganador, por supuesto, consumir todo el contenido que tú estás produciendo constantemente, Mariana.
Que bueno,
lo digeriste, lo tradujiste de manera sencilla para que nosotros podamos entenderlo. Así que bueno, claro que sí, eso tiene que entrar en el combo.
Yo hago una propuesta, hago una propuesta que a mí me ha funcionado, sin embargo hay mucho por allá afuera.
Mariana, gracias por tu humildad y tu generosidad. ¿Cómo se ven unos cuidadores que están sintonizando con una relación saludable con la abundancia? ¿Cómo se perciben? ¿Qué discurso tienen? ¿Cómo se manejan respecto a tener la enorme responsabilidad de cuidar la vida de unas personas que están creciendo junto a ellos?
Ay, qué fuerte pregunta y qué compleja, porque podría yo presentar un ideal, ¿no? De te tienes que ver así. Sin embargo... No creo que existe un deber ser, no creo que existe un molde. Confío ciegamente en que el proceso de todos es muy único y es muy perfecto. Cada uno tiene su camino planeado para su reencuentro con la fuente, el universo, Dios, el amor incondicional, madre, padre, todopoderoso. Cada quien elija su lenguaje. Cada quien tiene permiso de elegir su propio lenguaje, ¿no? Entonces, al final, lo que yo puedo reconocer son como atributos, como valores, como valores... Uh-huh. Si los queremos ver espirituales o valores como muy elevados, como por ejemplo la confianza, ¿no? Una persona que conoce la abundancia es capaz de sostener confianza. Entonces no se va a pelear con la incertidumbre del futuro. No va a querer controlar el futuro. No está pensando en cómo garantizo mi supervivencia y la de mi linaje completo. No está pensando en esto, porque mantiene total confianza en la vida, en los procesos de la vida, en sí mismo. En la perfección de todo esto que está sucediendo, que no está padre, hay cosas que no están padre, no te tiene que gustar. Este camino a veces no te va a gustar. La vida no es para estar feliz todo el tiempo, la vida es para estarla evolucionando. Y en la evolución existe el potencial de liberarnos, y cuando nos liberamos realmente podemos ser felices, pero solo a través del progreso, no al revés. Entonces creo que la confianza es algo que siempre está presente. Creo que una persona que tiene una buena relación con el dinero y con la abundancia no está necesitando, no necesita cosas, no tiene ansiedad por comprar, no tiene culpa por comprar, necesitar es ser carencia. Necesito una pareja, energéticamente ya eres carencia, porque estás colocando tu atención en que te falta algo para ser feliz.
Claro, es una relación ansiosa con esa supuesta necesidad, entre comillas, ¿no? Desde la ansiedad, desde el miedo.
Entonces, si nosotros estamos creyendo verdadero, que nos hace falta algo, estamos ansiando, anhelando, estamos manifestando que estamos incompletos y que no hay posibilidad de ser feliz en este momento porque me falta algo. Me faltan hijos, me falta marido, me falta dinero, me falta. Es mucha carencia, es insuficiencia. Uh-huh. Otro atributo que veo muy común de personas que tienen una buena relación con la abundancia es que la abundancia es percibir que lo que es suficiente. La abundancia no es la acumulación de materia, no es la acumulación de cosas, no es tener dinero ilimitado, no, eso es riqueza, eso es riqueza económica. Abundancia es un estado de la conciencia, es desde qué actitud estás creando lo que estás creando, porque la mente siempre está creando. Desde percibiendo que lo que está sucediendo es suficiente, aunque no te guste, ¿no? Puedo percibir que este procesote que tengo enfrente, pues es suficiente para mi camino de evolución. ¿Me gusta? No. No, está muy incómodo. No, claro que no me gusta. Pero no me tiene que gustar. Está bien si no me gusta. No tengo que estar feliz todo el tiempo. Es falsedad eso de que si eres espiritual, entonces tú estás feliz todo el tiempo. No es cierto. No, somos humanos y hay que ser honestos, no espirituales. Y tenemos emociones y no tiene nada de malo y está perfecto. Otra actitud, otro atributo que yo veo personas que tienen una buena relación con el dinero y con la abundancia es que son generosos.
Eso te iba a decir, te iba a preguntar.
Son muy generosos, no piensan en que les falta, perciben que lo que es suficiente, en que no hay carencia, no existe eso, entonces pueden dar, pero lo dan no con una agenda oculta de entonces tú me vas a dar algo después, o entonces me tienes que reconocer, o entonces me tienes que dar cierta aprobación. No, lo dan por el simple hecho de o el deseo genuino de que otra persona sea feliz. No existe un deseo ahí egoico, de yo y mis intereses y lo que yo quiero y lo que... No, la verdadera generosidad es tener el deseo genuino de que otra persona sea feliz. Es poner nuestra mente al servicio de otra persona. Esto es súper poderoso, esto.
Poderosísimo. Y cuando yo pienso en abundancia y pienso en generosidad, pienso muchas veces en la naturaleza, Mariana. O sea, cuando tú tienes no sé, una mata de mango, que aquí en Santo Domingo se ven en cada esquina. La mata de mango no dice, bueno, voy a echar esta vez 30 mangos porque hay 30 personas conviviendo en esta comunidad que se van a beneficiar de mis frutos. La mata echa mango en abundancia, ilimitado, se caen, se dañan, la gente los puede regalar. O sea, tú ves alrededor tuyo y la naturaleza no está sacando números, no está sumando, dividiendo, multiplicando, restando, ¿no? Es simplemente dar, dar.
Me encanta esta analogía que estás diciendo, qué bonita, es así. Y cuando yo me encuentro como con esos momentos, es como, siento como que la vida como que me abraza, ¿no? Es como de, ya todo está dado, tranquila, tranquila, regrésate a la confianza, a la calma. Otro atributo que yo veo es en personas que tienen una buena relación con el dinero específicamente, es que saben utilizar su atención. La atención es el recurso más sagrado que tenemos. Más que todo lo demás, nuestra atención es el mando de cómo vamos a crear la vida. Entonces, una persona que tiene una buena relación con el dinero sabe crear valor, sabe colocar su atención en lo valioso. No en lo valioso para uno, en lo valioso de un colectivo, de una sociedad, de un grupo que tiene una necesidad. Una persona que tiene una buena relación con el dinero, sabe crear valor, creatividad, también hay mucha creatividad, y sabe ponerla al servicio de lo que en ese momento está siendo valioso. Y aquí entra el poder de la mente, aquí es como el mindset, el poder de la mente se relaciona con la manifestación de dinero. Si yo puedo colocar todo este mindset hacia el valor y puedo crear valor con toda esta materia prima energética que tengo, ese valor va a ser percibido por un grupo como valioso, porque al final está resolviendo algún punto de dolor, y entonces hay un intercambio de ese mismo valor. Yo te propongo este servicio y tú lo pagas.
Te iba a decir eso, que eso me hace pensar un poco en la actitud de servir, ¿no? Yo pienso que, no sé si estarás de acuerdo, pero yo pienso que cuando las personas encontramos lo que la gente llama propósito, ikigai, pasión, visión, misión, y tú te entregas a ese llamado, tú estás poniendo ese don al servicio de quien más le haga falta, quien más lo necesite en ese momento. No sé si hay una relación.
Yo, bueno, sí creo que hay una relación. Al final, el servicio va a ser de las acciones más elevadas que siempre va a existir, porque un servicio, ¿no? Voy a servirle a alguien, el puro, el servicio puro, no existe uno. Cuando no existe uno, no estoy metiendo mis deseos, no estoy metiendo mis intereses, no estoy metiendo, ¿ok? No necesariamente es con el... A ver, hay un montón de... Aquí hay un punto de equilibrio muy importante, que es a lo que quiero llegar, ¿no? Necesitamos el dinero para sobrevivir.
¿Sí? Así es.
Entonces, ¿hasta qué punto doy servicio y hasta qué momento me abro a recibir dinero, ¿no? Porque también hay un montón de empresas que están dando cierto servicio bajo un interés muy egoico de solo cubrir los propios intereses. Y si volteamos a ver el mundo, pues muchas compañías, ¿no?, han estado sacrificando a la misma naturaleza por propios deseos egoicos para que unos cuantos se vuelvan ricos. Y creo que como esto ya no está siendo tan sostenible, medio se están destruyendo muchas estructuras socialmente, económicamente, políticamente. Entonces, estamos en momentos de muchos cambios. Pero esto mismo aplica para nosotros. Sí tenemos que recibir dinero, podemos abrirnos a recibir. No tiene nada de malo cobrar por tu servicio, porque necesitamos el dinero en este mundo que no inventamos, que no elegimos, pero al mismo tiempo tengo responsable de cambiarlo. Y al mismo tiempo es conectarme con una... cuando te llega, porque no creo que es algo que eliges, te llega ese llamado de servicio. Es un llamado al alma. El alma es el que dice, ok, ya estamos listos para servir. En donde el interés no es volverse millonario. Claro. El interés es un impacto. Es un impacto, claro, colectivo, que más personas estén bien.
Es, de alguna manera, entregarle a otros el entusiasmo que tú sientes por algo, ¿no? Y si eso alivia... Es así, transmitirlo. Mariana, me podría quedar hablando contigo horas, pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer otros episodios y vamos a escoger algún tema puntual, porque ahora más que nunca siento que necesito darte ese abrazo en persona, pero mientras tanto vamos a conversarlo aquí, vamos a compartirlo con la gente. Estoy segura que se han llevado información valiosísima, estoy segura que ya todo el mundo va a empezar a revisar y a mirar dentro de sí, lo cual es maravilloso porque invita al autoconocimiento y será un regalo precioso para sus hijos. Y bueno, yo de nuevo agradecidísima de que tú hayas aceptado la invitación de estar aquí el día de hoy.
Agradecida contigo, vida, por la oportunidad de compartir. También me urge ese abrazo, pero mientras tanto, feliz de compartir contigo a través de episodios. Gracias por...
Antes que despidamos, no dijimos algo importantísimo. Esto Mariana no solamente lo comparte aquí en el podcast conmigo, Mariana te enseña. Mariana tiene todas unas formaciones abiertas a lo largo del año. Cuéntanos, Mariana, por favor, porque no me podía despedir sin esta parte tan importante.
Sí, este combo ganador, ¿no? Meditación, hipnosis, alta conciencia, esta técnica de The Work y gestión emocional, las diferentes técnicas de gestión emocional, ese combo yo lo voy metiendo en todos mis programas. Entonces, hay diferentes programas, desde entender la energía del dinero, ¿no? Cómo se manifiesta la ley de la atracción desde una mente escéptica. No desde acá, cierra tus ojitos, pide, se te dará porque el universo está listo para darte la abundancia que merece. No. Eso a mí no me funcionó. Yo soy ingeniera, muy mental, muy racional. No tenía mucha confianza en el universo ni en la vida. Yo no me tocó crecer en ese entorno. Entonces, es algo que tuve que ir desarrollando de adulto. Entonces, dentro de mis programas siempre vas a encontrar este combo de reprogramación, muchísima reflexión, diferentes programas. Y nada, con ilusión de conectar para quien recibe.
En cuanto encuentran la información detallada de cuándo se abren los programas, de cuáles están disponibles a lo largo del año, cuáles abren solo una vez al año, así que estén pendientes. Todos los octubres abres este programa que es anual, Mariana, para que lo pillen y se regalen ustedes este viaje de transformación, que se va a traducir no solamente en bienestar para sus hijos, porque estamos hablando aquí en una comunidad mayoritariamente de padres, sino ustedes mismos se van a sentir mejor. Y además ustedes van a ser entes multiplicadores. Alrededor de ustedes hay otras personas que dirán, yo quiero eso mismo, yo quiero estar así, porque definitivamente esta persona tiene una conexión con la vida que me hace inspirarme. Mariana, querida, de nuevo te mando las gracias y un beso enorme.
Gracias a ti, vida.
Chao, querida mía.
Bye.